Hola, bienvenidos un fin de semana más a esta mesa de análisis, a esta tertulia en Radio Sefarad. Hoy nos acompañan en la mesa Eran Nagán, recién llegado de Holanda. Hola, Eran.
Hola,
bienvenido,
bueno,
a Radio Sefarad.
Gracias.
Y Albert Sabanoglu, que ha estado otras veces con nosotros, pero está recién llegado de Turquía y tiene mucho que contarnos. Hola, Albert.
¿Cómo estás? Hola, Alex. Bien, gracias.
Cuéntanos, Albert, en Turquía se vive un cierto renacer del nacionalismo, un nacionalismo que tiene tintes antiamericanos y también antiisraelíes. ¿Qué percepción has tenido?
Sí, por lo visto. La sorpresa fue que en tres meses, porque yo había estado hace tres meses, en tres meses parece haber cambiado mucho el sentimiento público, ¿no? Mientras que en diciembre había una atmósfera de optimismo, de que las cosas iban cambiando hacia la entrada a la Unión Europea, ahora mismo hay un brote de nacionalismo como una reacción contra todo esto y un sentimiento de que todos están en contra de Turquía. La Unión Europea, Estados Unidos, imagínate, aliados contra Turquía, incluyendo conspiraciones sionistas.
Nunca faltan, ¿no?
Nunca faltan, esta vez están incluidas. Eso es una novedad en Turquía, porque hasta ahora los brotes de nacionalismo no incluían conspiraciones sionistas, pero ahora sí, desde mi perspectiva esto es de temer, ¿no? Y claro, los armenios, los kurdos, todos están en contra de Turquía, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa, porque como te digo, como este cambio fue en tres meses, claro que las raíces son más profundas. Siempre hay un sector establecido que no quiere la entrada a la Unión Europea, que no le conviene que haya cambios. Pero yo no sé hasta qué punto el sentimiento popular va a seguir siendo así.
También una noticia que nos ha llegado y que también ha llegado al CIDI, el Centro de Información y Documentación sobre Israel, que es el centro en el que trabaja Eran Nagán, eres portavoz de ese centro. La noticia a la que me refiero es que la obra Mein Kampf de Hitler es la más vendida en Turquía, ¿no? Preocupante.
Sí, es verdad. Bueno, nosotros, nuestra organización que tiene la sede en La Haya, en Holanda, que trabaja para el bien de la comunidad judía en Holanda, combatiendo antisemitismo allí, pero también metiéndose en el debate sobre el Medio Oriente. Nosotros también hemos recibido de amigos turcos que viven en Holanda. Hay una comunidad muy grande turca en Holanda. Nos han avisado de que en la prensa turca sí salga mucho de justo del que hablaste ahora, de este conspiraciones sionistas que son mencionados muy a menudo y que de hecho Mein Kampf es uno de los libros más vendidos en este momento, un libro que normalmente no se puede comprar, bueno, por internet, supongo que sí, pero
tú el otro día me comentabas, Albert, que parece ser que en Turquía como que no hay anticuerpos de defensa ante este tipo de amenazas.
Sí, esto lo tomé de un artículo que publicó la periodista Vivet Canetti ahí, que es judía, y que fue un buen artículo sobre ese tema, que decía que no hay anticuerpos, es lo que da más miedo, es decir, no se ve que haya instituciones o digamos organizaciones civiles o una conciencia de que ciertas cosas no se pueden hacer, incluso son ilegales, ¿no? Como por ejemplo desde lo de Mein Kampf ha sido bastante debatido en la prensa turca últimamente, pero desde mi punto de vista hay cosas más preocupantes aún, porque por ejemplo Mein Kampf sabes que lo escribió Hitler y más o menos la gente sabe quién es Hitler.
Lo que no hace nada bueno a él, por lo
menos,
¿no?
Claro, por lo menos, y en la introducción del libro yo vi que ponen que este libro fue escrito por uno de los asesinos más sangrientos de la historia, por lo menos lo ponen, ¿no? Pero por ejemplo yo vi en Turquía, en librerías comunes, en barrios, en los mejores barrios, vender así a la vista lo de los sabios de Sion.
Los protocolos de los sabios.
Los protocolos. Sin decir, sin especificar que esto era una calumnia. Como si fuese algo de verdad, ¿no? Son esas cosas que son más de preocupar. y que decía en ese sentido que no hay anticuerpos, ¿no? Porque nadie dice nada.
Otra parte, la impresión que tengo del gobierno turco sigue siendo ha cambiado algo, tal vez con la llegada del partido AK, se llama, ¿no? Pero en general las relaciones entre Turquía e Israel siguen siendo más o menos estables y normales, aunque sí hay crítica más dura que antes, tal vez.
Sí, lo que ha pasado es que el gobierno no juega un poco doble. En el sentido real, las relaciones siguen siendo buenas. Hay muchísima relación comercial, ha aumentado en términos de alianza entre los militares, etcétera. Eso sigue. Lo que pasa es que el discurso del gobierno, hasta hace poco, el año pasado, fue como de criticar, digamos, demasiado Israel y dar aliento un poco a esas teorías de conspiración sionista, porque de repente se dijo, y el gobierno dio cancha a esto, se dijo que, por ejemplo, Israel estaba conspirando en el Kurdistán para desmembrar a Turquía, ¿no? Una calumnia que no se produjo ni una prueba, ¿no? Pero el gobierno como que dio cancha, ¿no? Dejó hacer esto, incluso se apuntó a esta conspiración, lo mencionó.
Habéis tocado el tema Oriente Medio, ¿no? Las relaciones Israel y Turquía. ¿Cómo veis el escenario tras los acontecimientos de esta semana? Irán en vuestro centro, tú te dedicas diariamente a analizar prensa, a ver diferentes entrevistas con líderes políticos de Oriente Próximo. ¿Cómo interpretas los últimos acontecimientos, el ataque a Abu Mazen en Ramallah, la aprobación del presupuesto por parte del gobierno israelí? En una frase, ¿cómo estamos?
Pues muy en general, yo diría que vivimos realmente un momento de esperanza muy muy pequeña, pero de esperanza. Así que yo creo que van a cambiar cosas que por lo menos antes de la muerte de Arafat no fueran posibles. Ahora con la elección de Abu Mazen, después de la muerte de Arafat, ahora con la metamorfosis que Sharon aparece haber seguido, creo que es posible que vamos hacia una solución de dos estados.
¿Se puede contar con esta tregua, con el alto al fuego que prometido por las organizaciones terroristas?
Yo creo que dentro de no tanto tiempo Hamas va a entrar ya está entrando en la escena política palestina. Y podría ser un desarrollo bastante favorable, ¿no?, para la situación. Yo diría si Hamas realmente entra en por ejemplo en el Parlamento, que van a haber elecciones durante este verano para el Consejo Palestino, y si entran no pueden seguir llevando armas porque van a formar parte del poder palestino, ¿no?
Sí, esperemos que eso sea incompatible, ¿no? Que eso, como dices, que su presencia política sea realmente solo política, ¿no? Y dejen de lado las armas. Albert, ¿algún comentario?
No, estoy de acuerdo. Yo veo que hay más signos esperanzadores que los hay que malos.
Sí.
Otro tema que está, digamos, todos los días en prensa, especialmente esta semana, durante la Semana Santa cristiana, el Papa Juan Pablo II. Parece, hoy grabamos este programa a las 6:30 del día viernes. El Papa, según las últimas informaciones, está en un estado crítico. El Papa Juan Pablo II tiene desde el punto de vista del judaísmo como una cierta ambivalencia. Por un lado, ha producido algo que no se había producido antes con la Iglesia Católica, un acercamiento. Por otro lado, al ser también controvertido, conservador desde el punto de vista católico, eso mismo ha producido también ciertos roces y fricciones, con, por ejemplo, cosas como la beatificación de algunos papas muy antisemitas o la pretendida beatificación de Isabel II. ¿Cómo valoráis este papado?
Bueno, una pregunta así. Bueno, mira, yo creo que desde mi punto de vista yo juzgo por principios y no por actos así aislados, ¿no? O actos de, digamos, de imagen, porque este papado ha sido sobre todo orientado a la imagen, ¿no? Pero juzgando por principios, en mi opinión, todo lo que sea reaccionario, todo lo que sea contra la solidaridad humana, yo creo que va en contra de los del beneficio del judaísmo, ¿no? Yo lo juzgaría así. Y yo creo que el papado este ha hecho mucho para, digamos que ha sido un retroceso en derechos humanos, en temas de derechos humanos, en temas de solidaridad universal, etcétera.
Bueno, en relación al judaísmo, la famosa visita en el año 2000 al muro de sí. los lamentos en Jerusalén.
Bueno, son cosas de imagen, como he dicho.
Irán, ¿qué opinas?
Pues no soy experto y no me meto mucho en el Vaticano realmente, pero...
Haces bien, ¿eh?
Sí, prefiero no hacerlo realmente y no sé, bueno, es este papa que ha abierto relaciones entre el Vaticano y Israel en el 93, ¿no? Hace un poco más que 10 años y eso sí es un paso de normalización, por lo menos, y bueno, la verdad que no sé muy bien y tampoco considero muy importante lo que dice el papa sobre... No sé, por lo menos en Holanda no tiene un papel muy importante y muy destacado.
En España sí que lo tiene, ¿no? Vivimos en un país católico y bueno, el tema lógicamente es algo que nos afecta siendo el Papa el principal representante de la Iglesia Católica.
Claro, sí.
Para terminar, Eran, vamos a hacerte una entrevista próximamente en Radio Sefarad, ya lo anunciamos a nuestros oyentes, pero así con un pequeño anticipo. Holanda y el problema con el islamismo radical y, por otro lado, con la ultraderecha emergente.
Pues, obviamente hay un problema tremendo con este fenómeno que surgió realmente a la superficie después del asesinato de Theo van Gogh, el cineasta, y que encadenó una reacción tremenda contra escuelas musulmanes, contra mezquitas, y eso es un problema que vamos a tener que resolver de alguna manera en Holanda. La ultraderecha, claro que es un grupo pequeño, que no es una corriente tremendamente grande, pero sí lo que pasa es que personas políticos están jugando con ese sentimiento bajo en la población, ¿no? Y están sacando apoyo entre la población y podrían ser peligrosos. Podría salir el Parlamento con varios escaños o muchos escaños, como hizo Pim Fortuyn en el año 2000, ¿no? En el año 2002, en las últimas o penúltimas elecciones que tuvimos en Holanda, que sacó desde nada y entró en el Parlamento con 23 escaños, que es casi una... Bueno, tenemos en total 150 escaños. Así que es...
Bien, vamos a revelar a nuestros oyentes cuál es el motivo de tu visita a Madrid durante estos días. Mañana tocas en el Ateneo en un concierto de cámara, porque
sí,
eres violinista.
Sí, bueno, de afición solo, no de profesión, pero sí toco el violín y... He venido esta vez a Madrid, una ciudad que me encanta siempre, y con una orquesta de cámara de Holanda, de músicos, somos 35, 40 músicos, vamos a tocar un programa muy bonito, con música de Arriaga, compositor vasco, luego un concierto de trompa de Mozart, y después la cuarta sinfonía de Mendelssohn, un judío converso, ¿no? Y así que todos los
bueno,
oyentes les invito al Ateneo para
el
sábado.
El día sábado 2 de abril en el Ateneo a las 9 de la noche. Albert, ¿te vas a apuntar?
Sí, creo que sí. Me encanta.
Bueno, nos despedimos el programa. Albert Savanoglu, gracias por venir un día más. Siempre es un placer tenerte aquí.
Bueno, gracias a ti.
Y Eran Nagán, te esperamos pronto para hacerte esa entrevista sobre el CIDI y sobre Holanda. Muchas gracias por
venir.
Muy bien,
gracias.